en estas crisis, ¿no?, suele acentuarse el cansancio de los buenos a propósito de su libro. ¿Y usted, digamos, coincide con esta apreciación?
Sí, pienso que sí. Cualquier médico, pienso, de guardia médica en hospital, verá que ha aumentado la visita, sobre todo por problemas de ansiedad o también problemas cardiológicos. Se baja el sistema inmunitario. Todo esto es fruto del estrés, ¿no? Uh-huh. Un estrés crónico, porque en el fondo no es una simple crisis, es también una situación un poco crónica. En el fondo, el hecho de que siempre pensamos que la crisis termina y después no termina, hace que la situación del cuerpo para sufrir, digamos, para el suficiente estrés para digamos, afrontar la situación, se agote. Con todos los problemas físicos y psíquicos que puede comportar.
Bien. ¿Qué herramientas intelectuales, espirituales tenemos para evitar que nos afecten estas crisis?
Bueno, las herramientas son las de siempre, pero por eso yo le decía a la producción del programa, no sé qué decir, porque son herramientas que todos conocemos. Pero bueno, las comparto nuevamente. Estoy seguro que cualquier vecina con buena sabiduría la podría también decir. En principio, yo creo que estamos bombardeados, intoxicados también por los noticieros, por los medios de comunicación. Es decir, si nosotros, la primera herramienta sería hacer un poquito de abstinencia de noticieros y de seguir las noticias, como usted decía, cómo va el dólar, si cada 5 minutos yo miro cómo va el dólar, obviamente me intoxicaré de pensamientos negativos. Es decir, que uno de nosotros se tome media hora al día para estar informado y después dedicarnos a vivir el resto. Uh-huh. Ese es el primer consejo que doy, desintoxicarse de los noticieros, porque después las profecías se cumplen, es decir, si yo pienso que están dando mal, irá peor.
Claro.
Otro elemento me parece muy importante es la actividad física, que es también una cosa que podemos hacer aunque no poseamos en este momento dinero, porque caminar se puede caminar, se puede correr, depende. Pero la actividad física es muy importante también para desintoxicarnos de los neurotransmisores que nos están generando el estrés. Uh-huh. Es más, en las actividades físicas es posible que nos venga una idea creativa para resolver alguna situación económica.
Qué interesante,
otro elemento,
doctor.
Son las...
Qué interesante, digo, esa observación, ¿no? El hecho de que es cierto, cuando uno por ahí se toma un tiempo para caminar, una media hora, una hora...
Pero, o sea, no entendí bien el diagnóstico, no sé bien la cura, y en un momento que estoy corriendo, se me ilumina, obviamente cosas que en el inconsciente las tenía, pero que la situación, digamos, placentera de correr, libera la idea.
Bien.
Otro elemento me parece importante es que mantengamos aquellos principios que tenemos, o sea, las crisis económicas, la hambruna, digamos, no nos justifican actitudes que en otras formas, que en otras situaciones no las hubiéramos hecho. Me recuerdo Víctor Frankl, que era un fundador de la logoterapia, uh-huh. Pasa 4 años en campo de concentración, porque era hebreo, durante la Segunda Guerra Mundial, y 2 o 3 días después de la liberación sale a pasear con un amigo. Imagínese usted cómo paseaban estos dos, eran sombras, espectros de desnutrición. Y el amigo pisa el campo recién sembrado. Y Víctor Frank, que era una persona de una ética exquisita, le dice, no, por favor, no pises el campo sembrado. Y entonces este le dice, pero vos estás loco, después de todo lo que nos hicieron sufrir, después de todo lo que pasamos, vos te preocupás por el campo sembrado. Y sí, yo creo que aunque estemos en situaciones de crisis, seamos fieles a los principios que tenemos. Por ejemplo, una situación de crisis en el trabajo ciertamente aumenta la competitividad porque están despidiendo y a lo mejor me despiden a mí. Y entonces, bueno, sí, trabajar un poco mejor quizás conviene, pero darle una zancadilla al compañero de trabajo, no. Claro. Es decir, nos arrepentiremos el día de mañana de la zancadilla, pero no de haber sufrido esta situación. Yo creo que ser fieles a los principios éticos me parece importante. Otro elemento importante es la red social. Es el momento en el cual recordamos que tenemos amigos, que tenemos conocidos, que tenemos personas de bien. Hacer una red social con pensamientos positivos, me parece un consejo que se puede dar. Uh-huh. Otro elemento es la solidaridad, porque son momentos en que vemos que los que tienen menos capacidad de sobrevivir, sobreviven menos. Es decir, siempre habrá un vecino o una persona que estará sola, que no podrá aguantar esta crisis. Bueno, a lo mejor nos sobra una papa, digamos. Compartir esa papa seguramente nos da la idea que nosotros estamos haciendo algo. Porque una cosa que estresa es pensar que nosotros no podemos hacer nada, que estamos, digamos, condenados a la crisis. En realidad, en medio de la crisis, yo todavía puedo, decía Víctor Frankl, también, cierto que el campo de concentración nos recuerda mucho estas situaciones, que si bien había personas en el campo de concentración que robaban una papa para darle a otro arriesgando la vida. O sea, había personas muy honestas, y en ese sentido la crisis también puede hacernos ver cuántos somos honestos.
Claro,
lógico. Y también cuántos somos fuertes y resilientes, es decir, si podemos iniciar, qué sé yo, señora, señor, a lo mejor me viene la idea de hacer mermelada y venderla. Digo, no voy a salir del paso vendiendo mermelada, pero nuevamente comprendo que dependen de mí las cosas y que yo puedo actuar. Ser proactivo es una de las cosas que se mueven en estas crisis.
Doctor, la audiencia está ya respondiendo y reaccionando positivamente. Nos dice, por ejemplo, Mercedes: buenos días, hermanos de Radio María. Tan acertadas las palabras del profesional. Abstinencia de noticias, lo que no significa desconocer la realidad. La radio es para mí un bálsamo espiritual. Pero dice que ya no la siente así. Bueno, será porque a veces, Mercedes, contamos alguna de las noticias. El tema de la evasión de la realidad es un riesgo también, doctor, ¿no?
Sí, yo ahí diría, ¿qué podría ser la evasión de la realidad? Si yo, por ejemplo, veo un atardecer y me maravillo, la realidad es el atardecer. Quizás sea una realidad más fuerte que la crisis económica. Mm. O si yo, por ejemplo, toco un instrumento y canto, o sí, hago música. Y bueno, la música, el arte, es una realidad también. O sea, hay cosas que son valores, como puede ser la naturaleza, la amistad, el arte. No la consideraría una evasión. La evasión sería encerrarme en mi cuarto, digamos, a comerme la ansiedad, digamos. Pero hacer cosas que valgan la pena, aunque no tengan que ver con la situación económica, si valen la pena, me parece que no son evasión. Por ejemplo, puede ser que tengo tiempo entre quedarme en casa, mirar la televisión y salir con mi familia a hacer un paseo al parque. Hacer un paseo al parque, si bien no voy a estar informado, no es evasión.
Claro.
Ciertamente, cada uno decide cómo va a recibir la información de cómo están las cosas, ¿no? Puede ser que yo decido leer solo ese medio de comunicación, o escuchar solo esa radio, o escucharla en un determinado momento que hay un programa que me parece serio, interesante. Pero no estar constantemente pegado a la radio, porque eso no es no es compromiso. Uh-huh. Es más bien obsesión, digamos.
Claro. Claro, claro. Sí. Ernesto, bueno, manda saludo, agradece y nos cuenta: Dice, yo con 40 años me cansé de ser bueno y creer en un futuro mejor. Seguiré siendo bueno, pero viviendo en otro país más normal y previsible. Vi la esperanza en abuelos y padres esperando un país mejor que nunca llegó. Es un hermoso país el nuestro. Lo triste es que lo habitan argentinos. A la mayoría no les interesa su país, solo se mira en el ombligo, nos dice Ernesto.
Bueno,
sí, porque hay mucha gente que está pensando así, doctor, ante esta nueva crisis, ¿no?, que afrontamos todos los argentinos.
Sí. Esta parecía que el pesimismo no impide impide poder hacer, digamos. O sea, ciertamente que tener contacto con la realidad es bueno. Ser pesimista, no. Es decir, el pesimismo nos lleva al inmovilismo. Y el inmovilismo nos lleva a repetir la historia de que los buenos, porque en el fondo, si los buenos alcanzaran una situación de no me gusta la palabra poder, pero sí de poder modificar esas actitudes negativas que tenemos los argentinos, sería interesante. O sea, que la bondad sea un poquito más difusiva. Claro. Está bien, la bondad muchas veces tiene eso de ser escondida, de estar escondida, digamos, porque la bondad también no quiere la vanagloria, pero de alguna manera se podría difundir más en las redes de amistad, entre los conocidos, actitudes positivas que después son las que marcan la diferencia, porque ciertamente nosotros aquí en Europa también estamos viendo situaciones muchísimo más trágicas que las de la Argentina, con la migración que viene desde la África, desde Medio Oriente, personas que dejan todo para huir de una guerra o de una carestía, ¿no? Y son situaciones tremendas, tremendas. Y después llegar a un país donde a veces hay mucha hospitalidad. En Italia, por ejemplo, es un país muy, muy abierto, con mucha solidaridad. La iglesia es muy fuerte en ese sentido, pero también hay gente que insulta o que hace del mal a personas de otra raza, digamos.
Claro.
El mal existe, ciertamente, ¿no? El Papa ahora nos está enseñando también, me resulta muy interesante la actitud que tiene el Papa frente a personas que lo han denunciado, ¿no? Que es la actitud del silencio. O sea, porque según la teoría, pienso que tiene, es que no hay que obsesionarse contra el mal. Más bien, estar en el bien, estar integrados también en lo que se cree, en lo que se piensa, porque el mal cae por sí mismo. El tema es que a veces los buenos huimos, ¿no?
Claro.
El tema es que a veces, dice, temo más que el, dice Tebo Vázquez, la actividad de los malos, decía Pío XII, Tebo más que la actividad de los malos al cansancio de los buenos, que después ha inspirado el título de mi libro.
Claro.
Pero digo, el problema es el silencio de los buenos, el cansancio de los buenos, el apagarse de los buenos, en un mundo donde obviamente el mal existe y
donde
difunden actitudes.
Claro, y donde son tan necesarios los buenos, ¿no? Doctor, ¿qué actitudes tenemos que asumir como padres? Digo, hay un montón de mamás, papás jóvenes de distintas edades también, para que a veces tienen miedo de contagiar a los hijos con los peores efectos de estas crisis, ¿no? ¿Hay que hablar con ellos de la crisis, de qué manera plantearlo?
Sí, yo creo que es importante resolver la crisis dentro del padre, de la madre, ¿no? Porque, ¿saben? Los chicos escuchan mucho no solo el lenguaje verbal, sino también el lenguaje no verbal. Yo puedo decir no pasa nada, no pasa nada, pero estar muy asustado o muy tenso, y eso se transmite. Entonces, el primer paso es andar dentro de nosotros y entender cómo liberarnos también del estrés y de la ansiedad. Una vez liberados, podríamos hablar con los chicos, depende la edad, tomar los conceptos que se pueden decir.
Claro.
Siempre en el positivo, es decir, la idea que una situación de sufrimiento, dolorosa, puede ser la muerte del perro, la enfermedad de la abuela, son todos elementos que nos pueden hacer reconocer también las posibilidades que tenemos de superarnos, ¿no? Uh-huh. Lo que en psicología se llama resiliencia, pero que todos podemos comprender que la tenemos si logramos vernos en el momento en el que afrontamos la situación. Y eso a un niño se le puede explicar con palabras adecuadas, ¿no? Adaptadas al niño, pero problemas los niños tienen, porque claro, ven la muerte, porque ven la enfermedad, porque ven también actitudes negativas en la escuela. Problemas los chicos tienen, o sea, cubrir bien los problemas no es no será una ayuda. Hablar constantemente de los problemas tampoco, pero alcanzar ese poder transmitir que a pesar de que tenemos problemas podemos superarlos si nos comprometemos, si estamos unidos, si somos familia, si rezamos también, si podemos transmitir eso sería una enseñanza para toda la vida.